Capítulo 17.
¿Cómo lo has hecho?
Me valí de una linterna de pilas. Los deslumbré.
¿Y has podido tú solo con los dos?
Primero el armenio. Le enfoqué la luz. Se tapó con las manos, aproveché y le atravesé el cuello con un cuchillo. Dio un grito y cayó redondo. Vino entonces sobre mí y su amiguito. Repetí la operación. Es una linterna de los vigilantes, muy potente. El amigo tardó un poco más en morir, pero en menos de un minuto estaba todo resuelto.
Hay algo que no acabo de comprender. ¿Cómo has podido luego, tú solo, llevar los cuerpos muertos hasta las letrinas?
No he sido yo. Han debido ser los mismos de su chabola. Tú es que no has visto los cadáveres. Los han abierto por abajo para sacarles de las tripas los estuches con el dinero.
Sus mismos camaradas. Los de su chabola.
Eso creo. No tengo nada de qué censurarme. Ellos han matado a nuestro amigo Carbonieri, aprovechando que tenía jabón en los ojos y no les veía llegar. Yo les he mandado a ellos al otro mundo cuando tenían los ojos llenos de luz de la linterna.
Es justo y te agradezco que lo hayas hecho. Has vengado a nuestro amigo y me has dejado a mí al margen de la cuestión. No has podido actuar mejor.
Hay dos fiambres en las letrinas.
¿Quiere decir que hay dos muertos en las letrinas?
He resbalado en la sangre y por poco me rompo la cabeza. ¡Vigilantes! ¡Vigilantes!
Pues se armará una buena. ¿Quiénes son?
No lo sé. ¡Vigilantes!
¿Qué pasa? ¿A qué vienen esos gritos?
Jefe, hay dos muertos en las letrinas.
¿Y qué quieres que haga? ¿Que los resucite? Son las 5:30 de la mañana. Cuando sean las 6 ya veremos lo que sea. De momento ponte de guardia para impedir que nadie se acerque ahí.
Eso es imposible. Precisamente es la hora próxima a levantarse y casi todo el mundo tiene que hacer algo en las letrinas.
Tienes razón. Espera. Voy a informar al jefe de guardia. Tú, quédate aquí. Que nadie haga nada.
Es muy fácil dar órdenes aquí.
Y tan fácil.
Me parece que vamos a tener el día muy animado gracias a esos dos fiambres.
¿Vosotros no tenéis idea de quién los ha matado?
¿Por qué quién? A lo mejor ha sido más de uno.
No. Están muertos de la misma manera y con la misma arma. Es uno solo el asesino.
¿Y tú? ¿Tienes idea tú?
Ni idea.
¿Dices que hay dos muertos en las letrinas?
Sí, jefe.
¿Desde qué hora?
No lo sé. Yo los he encontrado hace unos minutos.
¿Quiénes son?
No lo sé.
Lo vamos a saber enseguida. A la hora de pasar lista. Vosotros tampoco sabéis nada, claro.
¿Y qué vamos a saber, jefe? Nos lo acaba de decir el guardián.
¿Y tú?
¿Yo? Estaba con Papillón cuando el guardián nos lo ha contado.
Bien, está bien, está bien. Como siempre, nadie sabe nada.
Bourset.
Presente.
Leblon.
Presente.
Sarrier.
Presente.
Sanssouci. Sanssouci.
Ese es uno de los muertos. Continúe.
Grandet.
Presente.
Dufil.
Presente.
Bostanian. Bostanian.
Y ese es el otro, el armenio. Al menos ya sabemos quiénes son. Hay que avisar al comandante. Que no se rompa la formación hasta que yo lo mande.
Sí, jefe.
Sí, jefe. Ahora el número de siempre, ¿verdad?
¿Y qué quieres?
Tenía muchos enemigos. Ese armenio creo que prestaba dinero a los otros deportados con un interés de usura.
Por mi parte me alegro de su muerte.
Y yo...
¿Le debíais dinero?
Yo no.
Yo tampoco.
¿Y tú?
Difícilmente. Jamás crucé la palabra con él.
¿Tú, Papillón?
Tampoco. No era santo de vida.
Ahora resultará que nadie habló nunca con él y nadie le conocía. ¿Y a Sanssouci?
Señor vigilante, ese muchacho era su amante. Lo que podría llevar a orientar sobre quiénes han podido ser los asesinos.
Ya he dicho que no ha sido más que uno.
Uno o 20. El armenio tenía un amiguito joven y bonito con el que vivía en su chabola. Yo empezaría por averiguar si el mozo tuvo antes otras relaciones. Si alguien le perseguía porque le gustara, si el armenio se lo había arrebatado a otro. A mi juicio, ese es el camino de llegar a saber algo, ¿no?
Parece lo más razonable.
Ahí viene la plana mayor.
Silencio. ¡El comandante!
Mande desnudarse.
Todo el mundo en cuero. Y junto a la hamaca de cada cual.
Doctor, entre las letrinas y vea esos cuerpos. Sepamos qué tiempo llevan muertos.
Sí, comandante.
¿Quién los ha visto primero?
Yo, mi comandante.
Está destinado como guardián. Es el de confianza.
¿A qué hora fue el descubrimiento?
A eso de las 5, mi comandante.
¿Duerme usted aquí?
Sí.
¿Y no ha oído nada durante la noche?
Nada. Soy algo duro de oído. Mi único vicio es dormir profundamente.
La diana es a las 6. ¿A qué ha ido a las letrinas a las 5?
Mi comandante, pues a lo que se va a las letrinas a cualquier hora.
Esos hombres llevan muertos de 8 a 10 horas, por lo menos.
Que los camilleros se lleven los cadáveres al anfiteatro. Se les va a hacer la autopsia.
Sí, mi comandante. ¡Camillero!
Vigilante, llámelos de uno en uno. Quiero verlos yo.
Sí, mi comandante. Dufil, ven aquí con tus cosas.
¿Este es peligroso?
No de los que más.
A ver tu ropa. No hay manchas de sangre. Tu cuchillo. Completamente limpio.
¿Puedo irme?
Sí.
¡Leblanc! Este tuvo un intento de evasión. La ficha no es nada buena.
Esta ropa está manchada de sangre.
Reciente.
¿Puedes explicarlo?
Somos varios los que hemos utilizado los retretes al amanecer. Todos tenemos pequeñas manchas de sangre de los cadáveres.
El cuchillo, limpio. El siguiente.
Papillón.
No hay manchas de sangre en la ropa. ¿Tu cuchillo?
Me lo requisaron ayer tarde.
Es cierto.
El siguiente.
Grandet.
Nada en la ropa. Y limpio el cuchillo.
Han sido degollados con un cuchillo de doble filo. No se han defendido. No ha habido lucha.
Y los muertos sí eran peligrosos.
El armenio mucho. Era con toda seguridad, aunque no hay evidencia, el asesino de Carbonieri, el que mataron ayer en el lavadero.
Y nadie tiene un rasguño.
Como para volverse loco.
No tanto. ¿De quién era amigo Carbonieri?
De varios.
¿Excepcionalmente amigo? ¿Más que de los otros?
De Papillón.
¿Ve cómo no es preciso volverse loco? ¡Papillón!
Sí, mi comandante.
Venga aquí. ¿No ha perdido usted tiempo en vengar a su camarada Carbonieri?
Yo no he sido.
Ya sé que no tengo pruebas, ni las tendré seguramente. Pero conste que no me chupo el dedo. Una cosa es que no pueda acusarle formalmente, y otra muy distinta, el que me huela yo lo que ha pasado aquí.
Mi comandante, Carbonieri tenía muchos amigos, buenos amigos. Era un gran compañero.
¿No se da cuenta de que se está delatando?
No tanto como para ser acusado en firme, mi comandante.
Eres muy listo. A veces demasiado listo. Que se vistan y vuelvan al barracón.
Sí, mi comandante. Vigilante, ya oigo.
Sí, jefe. ¡Vosotros! ¡Vamos a vestirse!
¡Vamos!
¡Vamos al tajo de granujas a vestirse!
Saldivia.
Oh, hola, Papillón.
¿Has leído el edicto?
Intento de evasión, pena de muerte. Agresión a un vigilante, pena de muerte. Desobediencia grave, pena de muerte.
Francia está en guerra y claro...
¿Qué crees? ¿Que me voy a echar atrás por eso?
Bravo, compañero, eso me gusta. Yo también, a pesar de todas las dificultades, continúo dispuesto a evadirme. Y pase lo que pase.
He solicitado que me destinen como enfermero al asilo de locos. Sé que en la despensa del asilo hay dos toneles de 225 litros cada uno. Más que suficientes para construir una buena balsa. Uno de los toneles tiene aceite de oliva. El otro vinagre. Bien atados el uno al otro de manera que no puedan separarse. Me parece que existiría una oportunidad de llegar a tierra firme. Bajo los muros que rodean los edificios destinados a los locos. Por el lado exterior no hay vigilancia. En el interior solo hay un guardia permanente de un vigilante enfermero que, ayudado por presos, vigila sin cesar lo que hacen los enfermos. ¿Por qué no vienes conmigo?
¿Como enfermero?
No, eso es imposible, Papillón. Sabes que nunca te darán a ti un destino en el asilo. Como enfermero no irías nunca. ¿Pero por qué no como loco?
¿Y quieres que me haga el loco, que los engañe?
Es una idea.
Eso es casi imposible. Ningún médico aceptaría la responsabilidad de afirmar que Papillón está loco. Porque entonces Papillón estaría exento de responsabilidad, precisamente. Un loco puede matar a un preso, incluso a un guardián o a la mujer del jefe. Como está loco, no se le puede castigar. Puedes intentar la evasión. Si han certificado que está loco, nadie podrá hacerte nada. Un médico no certificaría jamás que yo he perdido la chaveta.
Sí, tienes razón. Pero hay que buscar una manera de que nos escapemos juntos. Yo no tengo confianza en nadie salvo en ti. Quiero que nos vayamos los dos juntos. Además, tú sabes navegar, me haces falta. Haz todo lo posible por pasar por loco. Una vez en el asilo, tú loco y yo enfermero. Nadie nos detendrá.
Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible. Al menos voy a empezar a pensar ahora mismo intensamente en el asunto. No puedo garantizarte el éxito que más quisiera yo. ¿Tú sabes algo de locos?
¿Algo? ¿Qué te interesa?
¿Hay algunos síntomas que sean comunes a todos o a la mayoría?
Dolores de cabeza.
¿Continuos?
No.
¿Intensos?
Atroces.
¿En qué parte de la cabeza?
Aquí, en la zona del cerebelo.
¿Y qué más?
Sufren frecuentes zumbidos de oído irresistibles.
Algo más.
Como son muy nerviosos, no pueden permanecer largo tiempo acostados en la misma postura, sin verse sacudidos por una verdadera descarga de nervios que les despierta y les hace sobresaltarse dolorosamente, con todo el cuerpo tenso, y a punto de estallar.
Allá, bueno, gracias, amigo Saldivia, se intentará. Tú, Deblé, ¿qué has hecho de la fotografía?
¿Qué fotografía?
La que ha estado siempre a la cabecera de tu catre.
¿A la cabecera de mi catre? Nunca ha habido una fotografía ahí.
Que no, ¿eh? Bueno, tú sabrás por qué las pones y las quitas. Esta carne no sabe a nada.
Esa carne es pescado, si no te parece mal.
A Papillón le vas a decir lo que es carne y lo que es pescado.
¿Estás bebido? Es un pedazo de jurel, más claro que la luz.
Carne que no sabe a nada. La cabeza, doctor.
Lo siento mucho, Papillón, pero yo no soy el doctor.
¿Cómo que no es el doctor?
¿Pero qué broma es esta? ¿Es que no me conoces? Soy Dufil.
No, dígalo claro. No quiere atenderme. No quiere atender a Papillón. Nadie quiere atender a Papillón. Hace 3 días que no duermo. No me lavo y no me afeito. Apenas como y hago todo lo posible por tener ojeras y un aspecto deplorable. Hoy me he acercado a la tinaja donde sirven la sopa y delante de todos me he orinado dentro. Se han quedado todos petrificados, tanto vigilantes como presidiarios. Solo Grandet me ha preguntado.
Papillón, ¿por qué haces eso?
Se han olvidado de echarle sal. Bueno, ahora sabe mejor.
No la pruebes, animal. Puedes coger una infección.
Ahora es cuando está sabrosa.
Sí, le está pasando algo. Os dije lo de la fotografía.
Confunde la carne con el cristal. Seguramente lo que le sucede es que ahora le está saliendo el sufrimiento de los años en la cárcel de castigo.
A mí me confundió con el médico el otro día.
¿Quién iba a pensar que el final de Papillón fuera a perder la razón?
Pero si lo cogen a tiempo, a lo mejor se cura.
Aquí en las islas, lo que harán será facilitarle que se muera pronto.
Abre bien los ojos.
Es igual, no los verá.
¿Que no veré el qué?
Los 3 puntos negros.
¿Qué 3 puntos negros?
Ahí en mi ojo izquierdo.
¿Tienes 3 puntos negros en el ojo izquierdo?
Sí. Y me los noto constantemente. Pero en cuanto cojo un espejo, desaparece. ¡Zar! ¡No, vale! Se van. Huyen del espejo.
Pues claro que los veo. Sí, se ven perfectamente. No es grave, ¿sabes? No tiene importancia. Se irán definitivamente. Eso es el cansancio. Necesitas descansar unos días.
¿Descansar yo? ¿Descansar yo de qué? Pues si no estoy cansado de nada.
Vigilante.
Doctor.
Lléveselo. Que lo hospitalicen. Reposo, nada más hasta que yo lo vea.
A mí no tienen que hospitalizarme por nada. Yo estoy 100 veces más sano que usted.
Vamos, Papillón, hombre. ¿Qué más te da estar unos días en el hospital o en el barracón? Te rebajarán de los trabajos, comerás algo mejor.
Yo estoy 100 veces, 1000 veces más sano que ese.
¿Qué tal, Papillón? ¿Has dormido bien?
Sí, doctor, gracias. Estoy casi bien. Gracias por el Paris Match que me prestó. Dormir muy mal. Ha instalado una bomba de agua ahí cerca y el ruido toda la noche no me deja dormir. Me noto en la cabeza el pam-pam-pam-pam-pam de la bomba aquí en la nuca y eso toda la noche. Es insoportable. No podría ordenar que me cambiaran de sitio.
Veremos lo que se puede hacer. Confía en mí. ¿Vigilante?
Diga, doctor.
Papillón se queja del ruido de una bomba de agua que no le deja dormir.
¿Una bomba de agua?
¿Eso dice?
No hay una en 500 metros a la redonda.
¿Y ningún ruido que pueda parecérsele?
Doctor, ¿dónde está Papillón? Por la noche lo que hay es un silencio absoluto.
Ya. De acuerdo. ¿Qué tal, Papillón? ¿Has terminado de leer la revista que te mandé?
No, doctor, todavía no. No he podido. Me he pasado todo el día y parte de la noche tratando de ahogar un mosquito... O un moscardón que ha debido anidar en mi oído. Me pongo un trozo de algodón, pero no hay manera.
Se curará. ¿No ha de curarse? Enfermero.
Diga, doctor.
Anote. Lavados de oído. Vamos a ahogar esos moscardones, Papillón. Vamos a ahogarlos.
La primera parte de la simulación ya está realizada. Todos están convencidos de que tengo la cabeza mal. Pero para que le envíen a uno a la sección de locos... ha de demostrarse que, además de ser demente, ser relativamente peligroso. Debo, pues, pasar a la segunda parte de la simulación.
¿Qué tal hoy, Papillón?
¿Qué tal hoy? Usted lo sabe mejor que yo. Usted es el causante y el culpable de todo.
¿Yo? ¿Pero qué cosas has dicho?
¡Sí, usted!
Me está electrocutando lentamente, me está matando poco a poco. Todas las molestias que siento me las producen ustedes desde lejos, por radio, lo sé. ¡Lo sé, lo sé! Están de acuerdo el comandante, los vigilantes y usted, todos, todos contra mí. Pero no se saldrán con la suya. Voy a poder contra todos.
¡Cálmate, papillón!
Todas las noches se la han pasado enviándome corrientes eléctricas. Pero voy a acabar con todos, con todos.
Está peor. En fase aguda de manía persecutoria. Eso es peligroso. No abran nunca la puerta de su habitación bruscamente. Que no entre jamás un enfermero solo, sino acompañado de otro o de dos más. Háblenle siempre con la mayor amabilidad. Procuren que Papillón se sienta con ustedes entre amigos. Hay que trasladarlo al asilo de dementes. Pero no se le puede decir, vamos a llevarte con los locos. Usted, enfermero, ya sabe cómo se hacen estas cosas. Hágalo bien y que dos vigilantes estén próximos sin que él los vea. Por si tienen que intervenir.
Sí, doctor. ¿No estás harto de hallarte aquí?
Sí, bastante, bastante. Sobre todo de los ruidos, de las corrientes eléctricas que me mandan por la noche.
Te lo digo porque, si quieres, podrías dar un paseo.
¿Un paseo? ¿Me dejarían?
Viniendo conmigo, sí.
¿Y a dónde iríamos?
Pues por ahí. Tengo que llevar unas medicinas al pabellón del norte. Me acompañas, paseamos. Te da el aire.
Ah, ya, ya. Y así, si me mandan los moscardones o las corrientes, no me encuentran.
Claro.
Ya estoy en la casa de los locos. Mi larga estratagema ha dado el resultado apetecido. Ahora, lo primero será conectar con Saldivia, que está de enfermero aquí. Luego iremos despacio planteando la escapatoria. En el patio andamos más de 100 hombres, todos desnudos. El efecto de este centenar de monstruos desnudos, muchos de ellos con los zapatos puestos, es aterrador. Tendré que tener mucho cuidado para no volverme loco de verdad. Como soy nuevo, los otros me miran con curiosidad. Uno de ellos se acerca y me habla.
¿Tú quién eres?
Uno más.
¿No tienes nombre?
Papillón.
Eso es un nombre.
Así me llaman. ¿Y tú?
Iván Jo. ¿Por qué estás aquí?
Yo qué sé. ¿Y tú?
Cada noche mato a un guardián.
¿Ah, sí?
¿Ves aquel gordo de la garita? Ese me toca esta noche.
Vas a matarlo.
¡Zas! ¡Zas!
Me gustaría ir contigo.
No puede ser. Tengo que hacerlo solo.
¿Y por qué los matas?
Me divierte. Es mi venganza. Todas las noches me tomo mi venganza.
¿Y de qué te vengas?
Mi madre vendió todo lo que tenía. Y me mandó 15.000 francos para ayudarme a escapar. Un vigilante se los quedó.
¿Y tú mataste al vigilante?
A él y a dos más. Y desde aquel día, cada noche me cargo a uno.
Tú, papillón.
¿Quién me llama?
Te llama un enfermero.
¿Qué pasa?
Pasa, tienes que ir a ver al médico.
Saldivia, al fin.
¿Lo has conseguido?
Sí, sigues pensando que todo es posible.
Naturalmente. Tengo un duplicado de la llave de la despensa donde están los toneles. Tengo cable para atarlos y hacer la balsa.
¿Cable? Conviene atarlos también con cuerdas. El cable puede romperse con los tirones del oleaje. La cuerda es más flexible. Búscate cuerdas.
Lo haré, almirante. Desde ahora te doy el mando del proyecto. Iré haciendo lo que tú me digas.
De acuerdo. ¿Qué pinta tengo de loco?
Horrorosa. Al verte me he sobresaltado. Eres un astro de la simulación. Hasta los ojos los tienes de loco.
Sí. A ver si va a resultar que lo estoy de verdad.
No, estás haciendo lo que nos conviene, lo que un día acordamos. Y lo has hecho a la perfección, lo que demuestra que ni mucho menos estás loco. Toma.
Un cigarro. Gracias. Tú no me busques nunca, yo te buscaré. Y no te preocupes porque pasen los días y nos dejemos de ver. Piensa que yo siempre estoy haciendo algo por nuestra idea. Hasta pronto.
No, tú no tienes nada que hacer más que seguir pasando por loco peligroso. Conviene que hagas algo que vaya a tu ficha, en tono de peligrosidad. Pero no te pases. No me busques tú, que podrían fijarse. Yo seré quien te localice cuando proceda.
Así que tengo que hacer algo violento.
¿Qué estás pensando?
Verás, en la mesa, en el comedor, me han colocado delante a un gigante cargado de pelos que da miedo.
Sí, ya sé quién es. Se cree a Iván Joe.
Sí. A mediodía y por la noche se me come la mitad de lo que me sirven. Se zampa los platos de lentejas tan calientes que hay que soplar la cuchara de un tirón y sin quemarse. Es una mala bestia.
¿Qué vas a hacer?
Una escena. Toda una escena. Ya te enterarás.
Deja ese plato.
manda? ¿Tú?
Sí, yo.
¿Vas a impedirme que me coma a tu comida?
Deja ese plato ahí.
¿A que no?
Tome nota. Que se le considere internado definitivamente.
Yo, doctor, tengo mis reservas.
¿Vamos a esperar a que mate a alguno?
Si a mí me quitan a mediodía y a la noche mi plato de comida, yo que estoy absolutamente normal, también sentiré el deseo de romperle una jarra en la cabeza al que me lo haga.
¿Qué quiere decir?
Que, salvo su mejor criterio, eso no demuestra locura peligrosa. Son mucho más peligrosos los otros presidiarios del pabellón 9 y no tienen nada de locos.
No le falta razón. Pero aquí la cuestión está en que por estar locos se hallan exentos de responsabilidad.
Bueno, yo solo quería expresar mi opinión. Usted es el que sabe y a última hora el que manda.
Este hombre ha sufrido muchísimo. Su historial es estremecedor. Imagínese que ha estado nada menos que 3 veces en la cárcel de castigo de la isla de San José. La última vez le enviaron para 8 años allí. No hubiera vuelto si no le indultan por lo del salvamento de la niña. No es difícil imaginar lo que pasa por la cabeza de un hombre de 20 y tantos años al que se le condena como lo hicieron con este pabellón. No se volvió loco entonces, pero le quedó el sedimento. El fruto ha tardado en llegar, pero ha llegado.
Sí, seguramente tiene usted razón, doctor.
¡Pabellón!
Hola.
Debes tener cuidado, Iván Joy ha jurado que te va a matar. He dicho que lo aísle.
Has hecho bien. Esa mula puede destrozarme con una sola mano.
Tú debes fingir una crisis de cuando en cuando para que te den bromuro y lo anoten en tu ficha. No hay que dejarles tiempo a que vayan pensando que puedes mejorar. No vayan a sacarte de aquí.
Sería espantoso. Ahora que lo tenemos todo tan preparado para la fuga.
Tengo ya una llave de tu celda y otra del pasillo. Todo va bastante bien.
¿Has pensado los víveres?
Sí, pero será conveniente cambiar impresiones contigo sobre eso. Cualquier día de estos. Tú tienes mucha experiencia en fugas. Te repito, cuidado con el gigante. Si se lo propone, te estrangula.
Escucharon el capítulo 17 de Papillón, de Henri Charrier, en adaptación de Federico Bravo Morata, con autorización de Editorial Plaza y Janés.